Buenos días, amada Iglesia de Convertidos a Cristo, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad, por el privilegio, el gozo. Todas estas cosas se conjugan, mis amados, cuando nosotros estamos delante de su palabra. Y por esto es nuestro deseo que tú puedas ser confrontado en esta mañana por la exposición de su palabra, que ella pueda hablar a nuestros corazones. Nosotros, los que somos responsables de su ministración, comenzamos a ser expuestos a las verdades que comunicamos un poco más temprano que la iglesia. Y nuestros corazones quedan comprometidos con estas verdades antes de nosotros venir aquí y compartirla con la iglesia. Esta es una responsabilidad, es un privilegio, altísimo privilegio.
Un llamado a amada iglesia que nos sobrecogió un día, sobrecogió nuestros corazones. Fuimos sensibles a ese llamado, al poder y a la sencillez de ese llamado. La característica de este llamado, que se conjuga con su eficacia, es la característica llana, sencilla, esa característica que nos permite acceder a las profundas verdades del Dios soberano que Él emplea para atraer a la cruz de Cristo a todo aquel que ha amado desde la eternidad. De manera que ese contexto, ese marco, es el que nos da el privilegio de estar aquí en esta mañana. Glorias sean dadas al Dios de los cielos por ese llamado poderoso y sencillo. De hecho, de allí, si usted lo ve y lo puede apreciar con su vista, es que traemos el título de este mensaje: el poder de un llamado sencillo. Aunque le soy honesto, me debatí como por media hora entre este título o la sencillez de un llamado poderoso. El poder de un llamado sencillo, la sencillez de un llamado poderoso. Póngalo como usted quiera, mi amado hermano. Póngalo como a usted mejor le suene. Pero estamos delante del resultado eterno de un llamado de poder transformador, disruptivo en nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, y a la vez, y justamente por este contraste, es un llamado poderoso, un llamado especial, un llamado exclusivo. A la vez es un llamado sencillo, un llamado que apela a la naturaleza de nuestros corazones, a la naturaleza humana de nuestros corazones. El Señor Jesucristo mismo previó esto. Y en un momento dado le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si yo te hablare las cosas celestiales, no las entenderías, porque te estoy hablando las terrenales y estás perdido. No me estás entendiendo. Imagínate qué sucediera si yo te hablare las celestiales. De manera que el Dios de los cielos nos ha impactado, ha transformado nuestras vidas con un mensaje poderoso y a la vez es un mensaje sencillo. Y es el mensaje que queremos compartir en esta mañana con la iglesia, pero sobre todo contigo que estás aquí en esta mañana como invitado. Si esta es tu primera vez con nosotros en esta mañana, en esta iglesia, visitándonos en nuestro servicio dominical, tu primera vez, tu segunda vez, si es así, por favor, déjame ver tu mano para nosotros darte la bienvenida cálidamente, como solemos hacerlo y como disfrutamos hacerlo. Alguien así que esté visitándonos por primera vez. Usted sabe que si yo veo una cara que yo no suelo ver, yo lo llamo. Así que levante la mano. Si usted está aquí por primera vez, ¿verdad? Allí con mi amado hermano Raudy y mi hermana Amara, ¿verdad? Hay una joven que yo no sé si la he visto aquí antes. ¿No? Usted ve, no me está levantando la mano. Yo soy así. Entonces, levánteme la mano para yo poder darle la bienvenida junto con la iglesia a alguien más. ¿Alguien más? ¿Y cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Una, dos y tres. Bienvenida. Bienvenida. Damos gracias al Señor porque estás aquí con nosotros en esta mañana y te será entregada una tarjetita de bienvenida. Queremos que te sientas como en familia. Queremos que la palabra de Dios hable a tu corazón en esta mañana y que podamos al mismo tiempo ser edificados en ella. Amados, antes de nosotros entrar en materia, yo quisiera pedir la oración de la iglesia cuando usted pueda, en medio de nuestro tiempo dominical en esta mañana, saque un momentito o llévese este peso en su corazón para que intercedamos por la salud de nuestro amado pastor Narciso Nadal y su esposa. Llegaron un poquito aquejados de un virus gripal. Yo digo un poquito, usted sabe, para pasarle un paño con pasta a la situación, pero están muy congestionados, creo que había algo de fiebre también, si no me equivoco. Pero por favor, oremos por ellos, por esa razón no están con nosotros aquí en esta mañana y con toda seguridad están acompañándonos por la transmisión. Así que oremos por ellos. Ellos llegaron bien en términos de que el Señor les ayudó su llegada, ¿verdad? La guardó, pero están en medio de nosotros, a lo mejor con algún riesgo también. Tía Pilar, tío Toribio, están aquejados de un virus similar. Queremos que usted ore por ellos también. Mateo capítulo 9 será nuestro texto base en esta mañana para hablar un poco acerca de este poder de un llamado sencillo. La sencillez y la simpleza, algo simple, algo sencillo, son dos términos que tienden a confundirnos, porque en algunos contextos esos términos son sinónimos, en algunos contextos. Cuando nosotros hablamos de una metodología particular para entregar un contenido y nosotros posteriormente evaluamos la metodología y el docente, por ejemplo, ¿verdad? Podemos calificar el proceso como un proceso, ay, mira, no fue complejo, fue simple, qué bueno, y muy sencillo, qué bueno, aprendí mucho, lo entendí muy bien. Posiblemente en ese contexto usted pueda utilizar ambos términos como sinónimos. Pero créame, tenemos que tener cuidado porque en el contexto de lo espiritual no sucede así. En el contexto de lo espiritual, estos términos no son sinónimos. La simpleza, mi amado hermano, es superficial. La simpleza es vana, la simpleza es vacía, la simpleza es superflua. Y las verdades espirituales que nos caracterizan y a las que nosotros nos enfrentamos, sobre todo por la eternidad, tienen todo menos superflua, superficial, vacía. Son verdades sumamente profundas, son verdades que tienen un peso inherente en sí mismas y son las verdades que la palabra de Dios nos revela por medio de una redacción, una inspiración de parte del Espíritu Santo de Dios sencilla. Hay un término técnico para esto, para designar la sencillez y la forma llana con que la palabra de Dios habla a nuestros corazones, y ese término nos enseña que la palabra de Dios es perspicua. Ese es un término dentro del contexto de la teología que nos ayuda a entender que ella contiene verdades profundas, pero son transmitidas de una manera sencilla. Nadie puede alegar, no, es que yo tengo que hacer una maestría para estudiar y para entender la palabra de Dios. No, mi amado, usted necesita rendir su voluntad al Espíritu de gracia para que usted pueda entender la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que suceder. Usted necesita rendir su voluntad, su orgullo, su propia sapiencia, su propia sabiduría a la dirección del Espíritu Santo para que usted pueda entender lo revelado en la palabra de Dios. Las cosas espirituales no pueden ser entendidas por la mente humana. Han de ser entendidas espiritualmente. De manera que usted y yo no necesitamos una capacitación, ser iluminados especiales para entender la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser humildes para entender la palabra de Dios. Someternos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Y esa es la característica de este llamado sencillo, pero poderoso. El Evangelio y la salvación que éste nos permite alcanzar en Cristo Jesús no es simple. La profundidad y la complejidad detrás del telón de la soberanía de nuestro Dios para salvar no nos permite concluir con que el mensaje del Evangelio es un mensaje simple. El Evangelio es sencillo, pero no es simple. Y es sencillo porque hace un uso mínimo, llano, comprensible de recursos para emitir eficazmente ese mensaje transformador, insondable y sobrenatural de parte de nuestro Dios. Y por lo cual también decimos que es un mensaje poderoso. Por eso en esta mañana nosotros veremos al Señor Jesucristo emitir ese sencillo pero poderoso llamado en esta porción del capítulo 9 de Mateo, versos 9 al verso 13, y haremos un énfasis casi exclusivo en el verso 9. Leemos el contexto, ciertamente, pero nos enfocaremos allí en el versículo 9 para nosotros ver, mi amado hermano, la mirada eficaz del Señor Jesucristo, el llamamiento eficaz del Señor Jesucristo y la respuesta eficaz al llamado de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a ver allí, en esta porción, al Señor Jesucristo imprimiendo, por medio de su llamado poderoso y sencillo, una urgencia en el corazón de Mateo, justamente el autor del Evangelio de donde estamos tomando la porción. Acompáñeme entonces allí, Mateo capítulo 9, verso 9 al verso 13, estaremos leyendo. Y dice la porción allí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra revelada delante de nosotros, delante de tu pueblo. La has dejado en nuestras manos, oh Dios, para que ella sea lámpara a nuestros pies, para que ella sea lumbrera suficiente a nuestro camino. Queremos acercarnos a ella con corazones, oh Señor, enseñables. Danos corazones enseñables en esta mañana. Hazlo por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a rendir nuestras voluntades en esta hora. Ayúdanos, oh Señor, a esquivar cualquier distracción, a marginar, oh Señor, de nuestras mentes y de nuestros corazones cualquier tropiezo. Danos esa gracia para que podamos estar atentos a lo que tú has hablado. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado, ya lo decíamos en la introducción y lamentablemente es la condición de estos días poco lluviosos y un poco frescos, pero la salud física está en juego en estos días. Y la realidad es que poco importa si usted tiene síntoma muy fuerte, si el virus le ha agarrado y no le permite ni siquiera ponerse de pie por el dolor físico. No importa. La realidad detrás de todo esto es que hay una enfermedad mucho mayor, mucho más compleja, que impacta nuestros corazones y que los impacta con repercusiones eternas. Y esa enfermedad se llama pecado. El pecado impacta nuestras vidas en la generalidad de los casos. Óigame la complejidad de esto. En la generalidad de los casos no hay síntomas. Y usted puede ver a la persona manejarse como si fuera una persona honesta, honrada, amable, feliz de la vida, disfrutando lo que la gracia común de Dios ha permitido para su vida, criando sus hijos, honrando a sus padres. Créame, usted puede ver este perfil en una persona que está impactada por la enfermedad del pecado eterno. Evidentemente, lo que también podemos ver son manifestaciones puntuales, manifestaciones odiosas, adversas al desarrollo de la sociedad, crimen intencional, mentiras, engaños, hurtos, asesinatos, violaciones, desprecio de la verdad, todo esto. Usted y yo podemos verlo. Podemos ver a la sociedad abocada a llamar bueno a lo que es malo y a llamar malo a lo que es bueno. Podemos ver todo esto. Y esto también es una evidencia, una manifestación de ese pecado del cual hablamos y que lo podemos ver en una persona completamente normal, pero que no ha confesado a Cristo Jesús como Salvador y Señor de su vida. Y esa es la complejidad de la condición, mi hermano, que nos caracteriza con respecto al pecado. Una enfermedad que en algunos de nosotros, por pura gracia y misericordia de nuestro Dios, hemos sido inoculados con la sangre preciosa de Cristo para salvación y vida eterna. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, hemos sido inoculados una vez y para siempre, dice la palabra de Dios, sin tener mérito alguno para ello. La sola soberanía y voluntad y toda potestad de nuestro Dios para salvar es la que nos ha traído a la cruz de Cristo. Y allí, por medio de su sangre, hemos sido inoculados. Y esa es la poderosa verdad que está detrás de este llamamiento eficaz, poderoso, transformador y sencillo a la vez. Es ese amor de Dios expresado en gracia y misericordia lo que le llevó a Él a humanarse y a hacerse como uno de nosotros, tomar forma de siervo y sin estimar el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, llamarnos a salvación por el poder de su sangre. Llamado que solo el Señor hace a los corazones, y lo hace en su sola potestad en cuanto a tiempo y circunstancia. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted habla a las capacidades orgánicas de esa persona de escuchar. Usted está hablando al oído, usted está hablando a la razón de esa persona. El único que puede hablar al corazón de manera transformadora es el Dios de los cielos. Usted y yo debemos procurar ser vehículos fieles a lo que Dios ha hablado en su palabra para que ese medio no tenga obstáculo alguno, de manera que Dios pueda obrar para salvación y vida eterna. Pero usted y yo hablamos a las personas, y lo que vamos a ver en esta mañana como parte de los argumentos o contraargumentos que pudieran presentarse delante de esta tesis de un llamado sencillo y poderoso, es que usted podría decirme: pastor, pero las personas constantemente oyen ese evangelio que usted llama poderoso y transformador y lo rechazan. Y lo rechazan, viven rechazándolo. ¿Usted sabe la cantidad de tiempo que tengo yo orando por mi esposo? ¿Usted sabe la cantidad de años que tengo yo orando por mi hijo, orando por mi hija? Y continúa rechazando el evangelio. Sí, amado hermano, podemos ver esto día a día, lo vemos. Personas que disponen su orgullo y la dureza de su corazón para rechazar el mensaje del evangelio. Pero una vez el Dios de los cielos se ha propuesto llamar a esa persona a salvación, mi amado, no hay dureza de corazón, no hay dureza de corazón que se oponga al llamado eficaz de la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. La persona puede rechazar el evangelio, la persona puede rechazarme a mí que estoy predicando el evangelio. Pero el Dios de los cielos y su llamado eficaz es irrefutable, amado hermano. Es irrefutable. Y parte de esta verdad bíblica amparada por textos bíblicos que vamos a compartir con usted en esta mañana es lo que queremos agregar, es lo que queremos que sirva como verdades complementarias a este texto, a esta porción, a este mensaje acerca de un llamado sencillo pero poderoso, un llamado de poder pero sencillo, que comienza en nuestra porción con una mirada eficaz. Versículo 9 de la porción de Mateo capítulo 9, verso 9, una mirada eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice la porción en el verso 9. Pasando Jesús de allí, dice la porción, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Un hombre que estaba sentado ejerciendo allí su profesión, su función. Ser publicano era uno de los oficios más odiosos y repulsivos para la nación en aquella etapa de la historia judía. El publicano era un cobrador de impuestos que hacía las veces de colector local para fondear el imperio romano, para financiar las avanzadas militares del imperio. Y este publicano regularmente era un lugareño, era un local, porque conocía a la gente, conocía a las personas. Y a más de cobrar, mi amado, la palabra de Dios nos enseña que esta función les permitía a ellos robar, sacar su tajada para su propio beneficio. Usted y yo posiblemente recordamos a un publicano aún más famoso, de hecho era jefe de los publicanos, ¿eh? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Esta era la característica de este hombre, no solamente era un ladrón, era el jefe de los ladrones, Zaqueo el publicano. Era un oficio tan detestable, mi amado, que en todos los evangelios sinópticos usted lo va a encontrar la referencia del publicano junto con prostitutas, rameras, gentiles. Esa era la degradación social que acompañaba la labor de publicano. Mateo era eso, un publicano. De modo que cualquiera pudiera esperar un abordaje más profundo de parte del Señor Jesucristo para con este pecador en comparación con otros pecadores que ya el Señor había abordado. Un llamado más profundo, más disruptivo en su vida. Un llamado más confrontativo en su vida. Sin embargo, mi amado hermano, el llamado se limitó a un sígueme. Sígueme. Ay, pastor, pero si usted va a hablarle a mi esposo, prepárese bien, porque ese hombre tiene todos los males más uno. Ilústrese acerca de todas las mañas antes de usted ir a mi casa para que hable con ese hombre. Mateo era lo peor, era de lo peor que había, era de lo peor considerado por la sociedad en ese momento. Ladrón, un estigma social tremendo, publicano. El llamado del Señor fue simplemente, sígueme, sígueme. Mi hermano amado, comenzando con algunas aplicaciones preliminares, nunca subestime la sencillez del llamado al Evangelio de Cristo Jesús. Nunca la subestime. Porque usted podrá decirme, ah, pastor, pero que será el Señor Jesucristo que era capaz de pronunciar una simple palabra e inmediatamente iba a alterar el curso normal de ese corazón y de esas convicciones. Mi amado, no se olvide nunca que usted ha sido comisionado como embajador del reino de los cielos. La palabra de Dios ha dicho que como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros os rogamos, reconciliados con Dios. Limítese, si usted quiere, a esa frase. Cuando usted vaya, solamente ocúpese de haber depositado fe en la obra poderosa del Dios de los cielos antes de usted abordar a una persona con la palabra del Evangelio. Y si usted quiere, limítese simplemente a esa declaración. Reconciliados con Dios. El Señor Jesucristo le dijo a Mateo, sígueme. El llamado sencillo del Evangelio es un llamado de poder, es un llamado poderoso. De hecho, el escenario inmediatamente anterior a esta porción del llamado de Mateo nos muestra al Señor Jesucristo levantando a un paralítico de una camilla, habiéndole perdonado antes todos sus pecados. Y si hacemos un ejercicio lógico, humanista, posiblemente, usted podría decir, pero ven acá, ¿qué grandes pecados podía tener una persona que estaba confinado a una litera, a una camilla? ¿Qué grande aberración social, pecado de comisión o pecado podía tener un paralítico? La realidad, mi amado, la realidad es que delante de Dios no hay pecados evidentes, no hay pecados públicos, no hay pecados ocultos, no hay pecados privados. Hay solo pecados. Delante de nuestro Dios hay solo pecados, pecados que atentan contra su gloria en nuestras vidas, por cuanto nosotros fuimos creados para eso, para exaltar su gloria en medio de nuestras vidas. Donde sea que nosotros seamos colocados, y cuando nosotros pecamos, la palabra de Dios dice que es contra Él que pecamos. David lo dijo de esta manera en el Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando usted y yo, como hijos de Dios, caemos en pecado, hemos pecado delante del Todopoderoso, delante del Altísimo, soberano, juez justo de los cielos y de la tierra. No es una cosa ligera. Ahora, el texto, amados, nos aporta algo más que debemos considerar. Y es la clara ausencia de toda iniciativa de Mateo en este escenario. No vemos a Mateo escuchando atentamente al Señor antes que éste le llame. No le vemos ni siquiera estar atento al profeta de Nazaret que tantos milagros había venido llevando a cabo delante de las gentes. Es más, no vemos en el texto a Mateo siquiera apercibido de la presencia del Señor, sino que vemos al Señor viendo a Mateo. Usted y yo no sabemos ni siquiera si Mateo estaba involucrado, ensimismado en sus cuentas y en sus monedas. Pero la palabra de Dios sí nos dice que Cristo Jesús vio a Mateo. Mi amado, Dios tiene que vernos en nuestra condición de delitos y pecados para poder ser atraídos a la cruz de Cristo Jesús. Quien tiene que ver nuestra condición es el Dios de los cielos, el Dios soberano, y gloria sean dadas a su nombre, que Él se deleita en salvar, y eso es lo que hace. Él nos ve en medio de nuestro derrotero eterno. Él nos ve en medio de nuestra condenación. Y la palabra de Dios nos dice que a la manera en que el Señor Jesucristo vio a Mateo allí en su pecado, el Señor, el Dios soberano, nos ve hoy y nos llama a salvación y vida eterna. El Dios de los cielos nos ve hoy. El Dios de los cielos ve tu condición hoy, aquí, en esta mañana, en su omnisciencia, en su característica omnisciente como Dios soberano. Él ve tu condición. Él ve tu condición en esta mañana. Y lo que Él procura ver en tu corazón en esta mañana es la presencia o la ausencia de la sangre de Cristo Jesús en tu corazón. Pastor, eleve un poquito más el discurso, por favor, porque eso me parece muy trillado. El llamado poderoso para salvación es un llamado sencillo. No esperes que yo en esta mañana haga uso de terminologías especializadas. No, yo estoy hablando a tu corazón a la manera en que el Señor Jesucristo habló a Mateo, y la única expresión que el Señor Jesucristo utilizó fue: sígueme, sígueme. Y a nosotros lo que nos toca en esta mañana es hacerte una invitación similar. Sigue a Cristo Jesús. Sigue a Cristo Jesús. Mira al Cristo de la cruz y síguele. Esa es la invitación, mi amado. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, esa es nuestra invitación. Síguele. Sigue a Cristo, depón tu orgullo y sigue a Cristo Jesús. Esa es nuestra invitación. Una mirada eficaz, mi amado. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Jesucristo le vio. Es el Señor quien en su misericordia, mi amado, debe vernos para que podamos ser llamados a sus pies. Debe vernos aún estando en medio de nuestros delitos y pecados, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra obstinación. Es el Señor quien debe, como a Mateo, mirarnos con compasión, mirarnos con ojos de piedad, mirarnos para salvación y vida eterna. Pero el Señor hizo un llamamiento eficaz allí en el mismo verso 9. La palabra de Dios nos dice que luego que le vio, el Señor le dijo: sígueme. Mateo estaba enfrascado, mi amado, en su propia labor, en su propia vida, en su deshonesta actividad cotidiana, dicho sea de paso. Pero tan pronto se dio ese llamado sobrenatural, ese llamado que es un llamado interior, aunque articulado exteriormente en esta historia por el Señor Jesucristo, hoy por ti y por mí, cuando asumimos la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y tuvo un impacto en el corazón de Mateo, es ese mismo llamado que hoy impacta los corazones de los hombres. Entonces Mateo, dice la palabra de Dios, respondió a ese llamado. Cuando el Señor Jesucristo llama para salvación, nadie, amado hermano, puede resistirse. Juan capítulo 5, verso 25, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán, dice la palabra de Dios. Esa es la esencia que define el poder y la eficacia del llamado. Oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Entonces, mi amado, por favor, no se me confunda. No estamos hablando en términos escatológicos aquí. No es posible que tú vivas tu vida apostando al regreso del Señor Jesucristo mientras tenga conocimiento y razón de tu existencia. para que entonces puedas escuchar las trompetas que anuncian el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y tener vida. No, amado hermano, se refiere a la predicación del Evangelio. Hoy tú debes oír la voz del Hijo del Hombre. Y si tú estás muerto en tus delitos y pecados, al oírla vivirás. Esa es la promesa de gracia que acompaña a la predicación del Evangelio. Esa es la promesa de gracia que hace eficaz este llamado, sencillo y poderoso al mismo tiempo. Mateo es una referencia esencial del llamamiento eficaz por medio del Evangelio. Ese llamamiento eficaz es lo que en varias confesiones de fe bautistas históricas se define de esta manera. Ese llamamiento que proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente. Estoy citando la confesión de fe de Westminster. Dice, ese llamamiento que proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es de este modo capacitado a responder a este llamamiento y a recibir la gracia ofrecida y comunicada en él. Termino la cita. Ese es el llamamiento eficaz, mi amado hermano, que amerita una respuesta volitiva de ti y de mí cuando somos expuestos a ese llamado. No es que somos títeres impasivos sin ningún tipo de decisión, pero el llamado es soberano y ahí usted y yo no tenemos parte alguna. Cuando usted y yo somos confrontados por ese llamado, somos entonces capacitados para responder. Somos capacitados para responder. Todo llamado, mi hermano, todo llamado debe ser respondido. Salvo en La Vega y en el Cibao. Porque en el Cibao, las cábalas usuales dicen, si tú andas de noche por un campo y tú oyes que te llaman y tú no sabes quién es, no responda porque eso es el diablo. Cabalosos sí somos. Pero un llamado, si usted oye su nombre, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Responder. Esa disociación puede deberse a cualquier cosa. Usted sabe las veces que yo estoy en mi casa y viene mi esposa huyendo, Señor. Porque ella es como Sara, gloria a Dios. Cuando yo la llamo, me dice, Señor. Y yo le digo, pues yo no te llamé, mami. Ah, yo pensé que tú me habías llamado. Gloria a Dios por esa mujer que Dios me dio. Doy gracias al Señor por ella, todos los días. Pero a veces sucede eso, ¿no? Yo no te estaba llamando, mi amor. Un llamado debe ser respondido. Y lo que capacita al ser humano muerto en sus delitos y pecados a responder a ese llamado es la obra soberana, eficaz, de regeneración del Espíritu de gracia en nuestros corazones, habiendo sometido nuestra voluntad y nuestros oídos a la predicación del Evangelio. Esa predicación tiene poder y la fe que salva se transmite a nuestros corazones, viene a nuestros corazones por medio de oír el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el llamado, mi hermano. Bastó un sígueme para que Mateo se levantara, dejara allí los tributos a merced de los contribuyentes o a pesar de cualquier custodia romana que allí hubiera y siguió al Señor. Yo no me quiero imaginar el reperpero que se armó allí. Pero Mateo dejó allí la mesa de los tributos y siguió al Señor Jesucristo. Es el mismo llamado que tomó lugar en la vida de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, un poco más atrás. Mateo capítulo 4, verso 18. Dice la porción, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que estaban, que echaban la red allí en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la porción en el verso 20, que ellos entonces, dejando, ¿cuándo? Al instante, mi hermano. Al instante, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ese es el llamado efectivo, poderoso, transformador, que nos hace mover, que nos hace dar un paso de fe cuando usted y yo somos objeto de ese llamado. Es el mismo llamado y es el mismo evangelio que cautivó el corazón de Lidia, Hechos capítulo 16. Lidia era una vendedora de púrpura, dice la palabra de Dios, de la ciudad de Tiatira, y estaba oyendo atentamente, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia atendió el llamado del Señor a salvación, dice la porción en Hechos 16, que fue bautizada y comenzó inmediatamente a servir a los santos. Ese es el llamado eficaz, ese es el llamado poderoso, ese es el llamado sencillo que transforma nuestras vidas. El mensaje del Evangelio no es simple. El mensaje del Evangelio es sencillo. Es sencillo, y quiero compartir contigo estos tres aspectos. Si tú estás tomando nota, te será fácil recordar estas tres D. El llamado del Evangelio es sencillo en su declaración, es sencillo en su demanda y es sencillo en su dinámica. ¿Cuál es la declaración del llamado? Primera Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa, mi amado, es la poderosa declaración del Evangelio de Cristo Jesús. Los gringos les dicen the gospel in a nutshell. Allí, contenido en solo dos versículos, el Evangelio. Si tú quieres compartir el Evangelio con alguien, no te vayas a otro texto si no tienes tiempo. Y ve allí a 1 Corintios capítulo 15, porque esa es la declaración. Esa es la declaración poderosa, eficaz, eficiente del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esa es la declaración del Evangelio. Pero ¿cuál es la demanda del Evangelio? ¿Cuál es la demanda? Mateo capítulo 4, verso 17. Y en Hechos también la encontrarás, Hechos 3, 19. ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la demanda. Arrepentíos y convertíos. No hay salvación sin arrepentimiento. Lo hemos dicho varias veces desde este púlpito, y usted me continuará escuchando con esa arenga a su corazón. Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y es esta demanda, es esta invitación la que nos abre las puertas para hablar del pecado, para hablar del pecado, para hablar a quien estemos predicando el Evangelio acerca del pecado, acerca de su condición de pecado y acerca de su comisión del pecado. Es importante que les hablemos del pecado, y es importante que les llevemos a la necesidad, a la demanda de un arrepentimiento. Entonces tenemos una declaración y tenemos una demanda que adorna ese mensaje poderoso y sencillo del Evangelio. ¿Cuál es la dinámica finalmente? ¿Cuál es la dinámica de este mensaje? Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la dinámica del Evangelio. Esa es la dinámica constante, perpetua, hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón. Esa es la dinámica. La declaración está dada claramente conforme a las Escrituras. La demanda es arrepiéntete. Y la dinámica, mi amado, es esa confesión y esa certidumbre de fe que nos lleva a depositar confianza en la persona y en la obra de Cristo Jesús. El evangelio es sencillo. Y no hay más nada de naturaleza sobrecogedora que aquello cuya eficacia se caracteriza por la sencillez. Muchas personas entienden que para que algo sea eficaz, tiene que ser complejo. Cuando usted y yo vamos a un laboratorio, cuando usted y yo vamos a un consultorio médico, a donde unos odontólogos, si usted ve allí herramientas fundamentales, bueno, pues, ¿qué será lo que me va a hacer este arrancamuela? Pero si usted ve allí unos brazos así, como unos angulares, unas pantallas, unos equipos, unas sillas, wow, este laboratorio está preparado. Definitivamente, aquí hay pericia, aquí hay competencia, porque esto está muy complejo. Mi hermano, ciertamente el buen odontólogo tiene que tener herramientas, pero ¿dónde es que está la pericia de una buena práctica? ¿Es en la herramienta o es en la destreza del odontólogo? Dígame ahí, Ramón Vicioso. Es en la presteza del profesional, no es en la herramienta particular. Mi hermano, en este caso, con respecto al evangelio, déjeme decirle que la grandeza está en la herramienta. El evangelio de Cristo Jesús, no en el que lo expone. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? No es en el que lo expone que está la grandeza. La grandeza del mensaje transformador, poderoso y sencillo, reside, descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y a usted y a mí solo nos toca ser fiel a esta declaración. Ser fiel a la declaración de su palabra. Orando de rodillas por ese corazón que usted está interviniendo con el evangelio de Cristo Jesús, de manera que Dios pueda tener misericordia de él, pueda tener misericordia de ella. La eficacia, mi amado hermano, está en la herramienta, el evangelio de Cristo Jesús. Finalmente, mi amado, una respuesta eficaz, vimos una mirada eficaz, vimos un llamamiento eficaz, y yo quiero que nosotros veamos finalmente una respuesta eficaz. Y dice la palabra de Dios allí en el verso 9, que Mateo se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Mateo respondió levantándose de su lugar y siguiendo a Cristo. Punto. Sencillamente. Se levantó y le siguió. Sin argumentos, sin excusas, sin dilaciones. Le siguió, dice la palabra de Dios. Inmediatamente el Señor le llamó. Mateo estuvo más que dispuesto a atender el llamado. Ahora, a muchos nos asombra la obediencia y disposición de Mateo. Y yo no digo que sea encomiable. De hecho, nosotros oramos genuinamente para ver la misma disposición en aquellos a quienes les estamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. Pero la realidad es que lo asombroso, mi amado, lo asombroso es la eficacia de la sencillez del llamado del Señor Jesucristo. Eso es lo asombroso. No la obediencia de Mateo. La obediencia de Mateo, atiende, es un resultado de la eficacia del llamado. Amén. La obediencia de Mateo es una consecuencia soberana, sobrenatural, de la eficacia del llamado del evangelio. Esa es la realidad de esta dinámica de la salvación de este hombre en este contexto. Cristo Jesús es aquel a quien el viento y el mar y aún los espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, le obedecen. Pero, oh amado, ¿cuán indómito es el corazón del pecador? Sumergido en su orgullo, incapaz de ver por sí mismo su necesidad urgente de Cristo Jesús. Con todo, mi amado, la obediencia de Mateo es un resultado del llamado del Señor. Fue ese llamado el que provocó esta noble disposición en este hombre, que luego llegó a ser uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Por esto el llamado a salvación de nuestro Señor es más importante que la obediencia del que le responde. La palabra de Dios nos dice en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Es la soberanía de Dios y el llamado que hace práctica, tangible, concreta, esa soberanía de Dios para salvar, la que nos hace obedecer su llamado. La relevancia está en la notable eficacia de un llamado sencillo y poderoso a la vez. Y yo lo he dicho otras veces, mi amado, pero yo lo voy a reiterar, sencillamente porque usted no se inscribe usted solo de motu propio a la carrera de la fe. A usted tienen que llamarlo a la carrera de la fe. A usted tienen que llamarlo a la carrera de la fe. Hace poco mi cuñada participó en una actividad, ella es una profesional de las actividades y ejercicios físicos y la salud física. Le enviaron una carta para que fuera a participar en una actividad fuera del país. ¿Usted cree que cualquier Juan de los Palotes que se presente allí y diga, no, pero yo estoy fit, yo puedo participar? No, pero usted no fue invitado. Usted no fue invitado a esta carrera, usted no puede participar. Porque esa invitación, mi amado, es una invitación soberana. Y la invitación para salvación y vida eterna es igual. De aquí el peso y la dimensión de la predicación del Evangelio de Cristo. Usted y yo como iglesia debemos cargarnos con esta aprehensión, con esta carga en nuestros hombros, en nuestras mentes, para poder salir y enviar esa invitación, entregar esa invitación, mi amado hermano, a toda criatura, dice la palabra de Dios. Tenemos que salir, invitación en mano, tenemos que salir para entregar ese llamado sencillo y poderoso para que pueda seguir a Cristo el alma del pecador. Ese es el llamado. La palabra de Dios nos deja ver esta realidad. Ese llamado es un llamado ineludible cuando proviene del Espíritu de Dios a través de la predicación fiel de su palabra. Que el Señor mismo predicó el Evangelio y fue rechazado o le pusieron excusas. Sí, definitivamente. Demostrando por medio de esos episodios que el Evangelio sería rechazado cuando fuera predicado por los hombres. A la manera en que usted hoy predica el Evangelio de Cristo y se le rechaza y somos rechazados. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña en Juan capítulo 12, verso 47. Que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor Jesucristo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Usted y yo tenemos una encomienda mayor que nosotros, mayor que la iglesia, mayor que la historia. Y es exponer a Cristo Jesús como Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Es exponerle con esa característica, es ese llamado sencillo, es esa descripción sencilla de su poder eficaz para salvar, para redimir para rescatar del pecado. Por esto, mi amado, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Porque usted puede tenerlo por seguro, a quien el Señor llama por medio de su Espíritu, termina atendiendo su llamado. Sobre todo porque el llamado de salvación por medio de la palabra está amparado en una garantía inherente a la palabra misma. Ella fue enviada con ese propósito y ella hará todo aquello para lo cual fue enviada. Esa es la garantía que nosotros tenemos cuando al predicarla las almas pueden venir a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Hermano, yo no suelo meterme con la soberanía de Dios. Yo sí suelo involucrarme en lo que está en mis manos, como iglesia, como embajador del reino de los cielos, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la responsabilidad suya y mía. Y por favor, amado hermano, no complejice el llamado. No complejice el llamado, no elabore alrededor del llamado. Usted puede compartir su testimonio. Usted puede compartir su testimonio. Pero asegúrese que incluso su testimonio esté supeditado al llamado sencillo del Evangelio de Cristo. Que su testimonio no quede por encima del llamado. Lo que va a transformar a esa persona es el llamado, es la presentación del Cristo de la cruz. No es su experiencia con el llamado. Yo le tengo terror a una persona que se convierta por mi testimonio. Se lo digo. Le tengo terror a esa posibilidad. Por eso me aseguro de que cuando yo predico el evangelio en las calles, yo les presento el testimonio de Cristo Jesús. El testimonio de la cruz. Porque no es a mí que yo quiero que se conviertan. Es a Cristo Jesús. Es al Cristo de la cruz. Ese es el llamado, mi amado. Conclusión y aplicación en esta mañana. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para atender el llamado de Cristo Jesús en tu vida? Si oyereis hoy su voz, dice la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una declaración sencilla, pero contundente. Y de impacto eterno. Si tú estás aquí en esta mañana y has oído el impulso, has oído la presión que el Espíritu de gracia ha puesto en tu corazón por medio de este testimonio de Mateo, cómo el Dios de los cielos, con gracia, con tanta gracia y misericordia, pudiendo hablar tantas cosas en relación al pecado de este hombre, a la condición de este hombre, a la relación de este hombre con su pueblo, simplemente le dijo: sígueme. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? El Señor Jesucristo vino con un propósito de salvar y bendecir, no de perder, matar o destruir. Tú y yo sabemos quién tiene ese ministerio. Tú y yo sabemos quién tiene ese ministerio. El ministerio de matar, perder y destruir. Pero Cristo Jesús vino para dar vida y darla en abundancia. Y lo ha hecho por medio de un llamado. Por eso yo quiero dejar en tu corazón y en tu mente esta mañana. ¿Tú permanecerás sentado en el banco de los tributos? Al oír la voz sencilla y poderosa de Cristo Jesús, ¿permanecerás sentado atendiendo los negocios de tu vida? Esa es mi pregunta en esta mañana. Vamos a orar. Padre y Dios de la gloria, Dios de gracia, Dios de poder, Dios infinito e insondable, y aún así, Padre amado, te dignas a hablarnos con un llamado sencillo. Te dignas a hablar a nuestros corazones con palabras